y vamos a hacerlo. Así que muchas gracias, como dije, a todos los que se preocuparon por mí. Fue una alegría saber que se preocupan por mí. Vamos entonces a la palabra de nuestro Dios. Hoy día tienen un desafío y una bendición. Es el título del mensaje de hoy, un desafío, una bendición. Es tremendamente importante lo que vamos a compartir. Fue la razón también de mi estadía ahí en el hospital, que quiero compartir con ustedes, es esto. Es muy importante las palabras, quién las dijo, lo que vamos a ver, y cuándo las dijo. Estoy hablando especialmente de nuestro Señor. Jesucristo dijo estas palabras, y cuándo las dijo. Eso es clave para poder comprender. Son palabras del Señor Jesucristo. Usted no va a encontrar en otro lugar en que Cristo haya pronunciado estas palabras, específicamente de lo que vamos a ver. Era un momento muy extraño. Era un momento donde Jesús muy pronto iba a ir a Getsemaní e inmediatamente después se iba a encontrar con sus burladores, sus acusadores. Es decir, era un momento tremendamente difícil, era un momento de prueba gigantesca y Jesús dice estas palabras. Entonces, si Cristo dijo estas palabras, si Jesús las pronunció en estos momentos, significa que las palabras que Él dijo son tremendamente importantes. Y eso es lo que quiero tratar de hacerles ver y a través de la palabra poder que nosotros podamos encontrar la razón. Él se iba a encontrar con aquellos que se burlaban, con aquellos que lo odiaban. Se iba a encontrar con toda la presión antes de su crucifixión. Pero Él se dio el tiempo para decir, y usted tiene ahí su apunte en el versículo 15, el versículo 11 de Juan 15, que lo tiene ahí en su apunte. Él dijo, estas cosas os he hablado, y aquí fue lo que que llamó mi atención profundamente. Dijo, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Mire lo que está diciendo. Yo no sé si logra dimensionar sus palabras. Él dice, quiero que mi gozo esté en vosotros, pero que mi gozo sea cumplido en vosotros. ¿Cuándo lo dijo? En los momentos más difíciles. En la Escritura esta es la única ocasión en que Jesús habló de su gozo. Piensa en lo extraordinario que debe haber sido experimentar el gozo de Cristo en nosotros. ¿Lo puede ver? Es el gozo del Señor. Dice uno de los salmos, la fortaleza del Señor, el gozo es la fortaleza de Él. Mi fortaleza. Piense por un momento en que cada uno ha tenido que enfrentar momentos difíciles. Y Jesús dijo que en esos momentos difíciles, yo quiero que mi gozo esté en vosotros. Cuando me preguntan cómo estoy, no puedo decir que estoy mal, no porque esté mal, porque es imposible estar mal si el Señor está conmigo. Puedo sentirme extraño. Mis hijas me decían, papá, no te creemos nada. Porque ella cada rato me decía, papá, ¿cómo estás? Yo le digo, estoy bien. Con un poco de molestia, pero estoy bien. No puedo no decir que estoy bien si el Señor está conmigo. Y Él tiene el control. Lo que siempre les he dicho, Dios tiene el control. Es más, Él sabía antes que me enfermara que me iba a enfermar. Él sabía antes que fuera a la urgencia que iba a ir a urgencia. Él sabía antes que me iban a hospitalizar, antes que me hospitalizaran. Es decir, Él sabía todo. Es decir, lo único que necesito es dejarme llevar. Y en verdad fue beneficioso. Aunque los médicos estaban tan asustados, yo creo que ellos estaban más asustados que yo. Porque cuando llegó el resultado de la colonoscopía, el médico llegó con una alegría gigante y me dice, ¿sabes? Estoy tremendamente feliz porque estás impecable de eso. Y le dije, bueno, el Señor ya lo sabía. Porque es así, el Señor ya lo sabía.
Amén.
¿Sabe que nuestro amado Dios quiere darnos de su gozo a nosotros? Para que mi gozo esté en vosotros y mi gozo sea cumplido. Esa es la clave. El salmista, la palabra de Dios está llena del gozo. Por ejemplo, en el Salmo 30, versículo 5, dice: el llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el júbilo, vendrá la alegría. Aclamad con gozo, con júbilo, habitantes, aclamad a Dios, habitantes de toda la tierra, dice el Salmo 66:1. Aclamad con júbilo, con alegría, con gozo. ¿Ya? De la misma manera, el Nuevo Testamento en Gálatas dice que el gozo es el fruto del Espíritu. Y es el gozo del Señor. Para que mi gozo esté en vosotros. Hermano, esta mañana veremos la hermosa bendición que Dios ha provisto para cada uno de nosotros. Y espero que cada uno de nosotros pueda comprenderlo y verlo y reflejarlo. Vamos a orar y vamos a aprender de este gozo maravilloso del Señor. Amado Dios y Padre nuestro, estamos muy felices de volver a estar en casa compartiendo su palabra con cada uno de mis hermanos. Gracias por su fidelidad en todo el proceso. Especialmente gracias porque usted ha sido fiel con todos nosotros. De una u otra manera, cada uno de nosotros hoy puede estar aquí por sus propios medios. Y eso hace que usted nos muestre cada día su fidelidad. Oramos para que la guía del Espíritu Santo nos guíe a la verdad en su palabra, que nos haga comprender y que podamos aprender algo nuevo, algo diferente, el desafío que tenemos por delante, pero tenemos esta gran bendición de su gozo. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén.
Amén.
Muy bien, número uno, ahí tiene su apunte. Número uno, el gozo debe ser el sello de todo creyente. Es como la marca del timbre de agua. Cuando usted va a impuestos internos y tiene que timbrar algo, le colocan el timbre. Y hay unos timbres que no se ve nada, pero por ese es el timbre de agua, ¿no? ¿Verdad? Que no se ve nada, pero está ahí. Entonces, el gozo debe ser el sello de todo cristiano. Es decir, cada uno, sobre todo, hermano, una de las características más comunes en la actualidad, en nuestros tiempos en los cuales nos toca vivir, es que hoy día hay demasiada tristeza. Usted se va por el centro y ve gente con cara triste, con cara de preocupación, con cara de desesperación, rostros cansados. Usted puede ir ver en el metro a la salida o en el regreso a casa los rostros de la gente, el rostro es triste, todos serios, nadie sonríe. ¿Usted ha hecho este experimento? Mire, vaya por la calle y cuando alguien le mira, sonríale. ¿Qué responde la gente? Bueno, tenga cuidado, si le sonríe a alguien, tenga cuidado, no le vaya a pegar. También estamos complicados en estos tiempos, que usted le sonríe a alguien y lo acusan de acoso. Pero hay demasiadas personas tristes, abatidas. Personas con depresión, porque quizás perdieron aquello que les motivaba. Pero Dios dice que el gozo, la alegría, el gozo del Señor debe ser el sello de todo creyente, de todo hijo de Dios. Deberíamos estar llenos de gozo. Filipenses capítulo 4, usted lo conoce probablemente, versículo 4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, alégrense, gócense. Tesalonicense, versículo que usted también conoce de memoria, 1 Tesalonicense 5:16 dice: estad siempre gozosos. Y siempre es siempre, no a veces. Alguien podría decir: pero pastor, usted no conoce mi vida. Probablemente no la conozco. Alguien podría decir: pastor, usted no sabe por lo que estoy pasando. Probablemente le puedo decir: no sé por lo que está pasando. Pero la palabra de Dios y Dios mismo nos dice, sin importar lo que estés pasando, estás siempre gozoso. Sin importar lo que suceda en tu vida, regocijado siempre. Siempre. Pero papá, papá, dime, ¿cómo te sientes? Bien. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza.
Amén.
Él es el que nos da la fuerza. Hermano, la vida del cristiano debería manifestar constantemente el gozo del Señor. Y es algo que a menudo debo repetirme a mí mismo. Por ejemplo, ¿en qué debemos estar siempre gozosos? Gozo, ahí tiene su apunte, letra A. Gozo en nuestras conversaciones. Hechos 21, 17 dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Cuando usted conversa con alguien y le pregunta cómo está, en verdad hay algunas personas que son el libro de lamentaciones. ¿Cómo está? No, me la pasé mal en la semana, estoy con un dolor aquí, he tenido tantos problemas. Y yo digo, ¿y dónde estuvo Cristo durante la semana? Se quejan por todo. Al final, en algunas personas he decidido no preguntarles más cómo están porque casi me llenan de calamidad. ¿Sí? Podemos estar enfermos o heridos o abatidos, pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza.
Amén.
Cristo dijo, mi gozo. Yo quiero que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces necesitamos tener gozo en nuestras conversaciones. Letra B, necesitamos gozo en la lectura de la palabra de Dios. Jeremías 15, 16 dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Es decir, significa que cuando yo tomo la Biblia, cuando yo leo la Biblia, cuando yo tomo el Nuevo Testamento, debe producirme gozo. Porque es la voz de Dios a mi vida. Hermano, cuando usted lee la Biblia, está leyendo lo que Dios le está diciendo. Lo dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, las mastiqué, las disfruté. Y tu palabra me fue por gozo y alegría a mi corazón. Si la gente que tiene depresión supiera que en el Señor está la clave, en la relación con Dios. Porque las depresiones, más del 80% de las depresiones tienen solución así. Son muy pocas las depresiones que son endógenas, que tienen que ver con el sistema de la salud del cuerpo humano. Que hay un desequilibrio en el cuerpo. Pero la mayoría de las depresiones tiene que ver con una cosa mental. Y el Señor tiene la solución. Cuando estás demasiado abatido, Jesús dijo, venid a mí. Todos los que estáis cargados y trabajados, vengan a mí y yo les voy a hacer descansar.
Amén.
Van a conocer lo que es el verdadero descanso. Alguien podría pensar que uno descansó en la clínica. Pero no, descansé en la clínica. No hallaba la hora, le decía, doctor, ¿cuándo me voy? No te vas hasta que salgan todos los exámenes. Pero en verdad, tenemos que tener gozo en la lectura de la palabra de Dios. Letra C, tenemos que tener gozo en la oración. Juan 16, 24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, cuando oramos, es una causa de gozo. Y le decía yo a mi compañero de cama, a Oscar, de 84 años, porque él tenía un concepto de la vida como de dimensiones. Y él estaba de acuerdo. Hay algunos que viven en otras dimensiones, pero están. Pero él estaba de acuerdo y me decía, pero de acuerdo, ¿usted cree en lo que son las dimensiones? Yo le dije, ¿por qué? Explíqueme. Es que de acuerdo a lo que yo creo, ya estamos como en la quinta dimensión, estamos entrando a la quinta dimensión. Él se refería a las dimensiones, en la forma como ha evolucionado el mundo. con la tecnología y todo lo que vamos. Y usted sabe que muy pronto van a haber automóviles para volar por el aire. ¿Lo vio anoche? Ya los prototipos funcionan, todo listo. Increíble. Yo sabía que iba a venir, pero no tan pronto ya. Yo creo que voy a alcanzar a estar vivo si Dios no me llama antes para ver esta tecnología increíble. Y le decía a don Oscar, usted tiene que conversar con Dios. Y él me decía, ¿pero es posible hacerlo? Sí, le dije yo, usted está conversando conmigo. Y usted puede conversar exactamente igual con Dios. Pero para eso tiene que tener una relación con Él. Y él, de verdad, tenía susto por su vida. Y le compartí el Evangelio y él tomó una decisión por Cristo. Yo espero en el Señor, le di mis datos, le di la radio para que escuchara. A esa edad difícilmente puede leer mucho, pero puede sí escuchar. El oído es el último órgano en dejar de funcionar en la vida del ser humano. Y espero que el Señor también pueda bendecir esa vida. Y en más aún, espero verlo en el cielo también cuando Él pueda partir y yo tenga que partir. Pero hermanos, nosotros debemos tener gozo en la oración. Cuando oramos, la oración no puede ser una carga. La oración debe ser algo de gozo. Muy bien, letra D. Tenemos que tener gozo en las tribulaciones. En los momentos difíciles es cuando tenemos que tener gozo, dice Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Ve? Aquellas cosas inciertas que aparecen de vez en cuando. ¡Ahí está! Tribulaciones. Santiago 1:2. Letra E, debemos tener gozo en el sufrimiento. Dice Hechos 5:41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. Entonces, ¿a quién le gusta sufrir? Bueno, yo conozco a algunos que les gusta sufrir porque toman cada decisión en su vida. A mi hermano, yo pienso que a él le gusta sufrir. Se mete en cada lío. Pero yo creo que en la lógica a nadie le gusta sufrir. Pero aún en el sufrimiento, Dios dice, tened sumo gozo, alegría. A pesar de sufrir, tened alegría. Por eso que la gente no logra entender. ¿Cómo es posible que ustedes como creyentes, una vez una persona, estábamos en un funeral de un hermano en Cristo, y estábamos alegres, y nos acordábamos del hermano, y nos tirábamos la talla ahí, ¿te acuerdas cuando el hermano hizo esto? Es que nos pasamos bien. Y estábamos en pleno funeral y una señora se acerca y me dice, oye, ¿y ustedes no tienen respeto? Yo dije, ¿pero por qué? Porque este es un momento de tristeza, me dijo. No, le dije yo, al contrario, este es un momento de alegría. Porque él ha ido al lugar más maravilloso, él está mejor que nosotros porque ha ido a la presencia de Dios. El gozo del Señor lo cambia todo. Y Jesús dijo, yo quiero darte mi gozo, para que mi gozo sea cumplido. Amén. Letra G, final. Nuestro gozo tiene que estar al final del camino. No solo debe durar ahora, sino hasta cuando ya estemos viejitos, con 92 años, como nuestro hermano Joel, que nunca parece que tiene 92. Disculpe, ¿y la F? La F, final del camino. Me faltó una frase, pero es... la otra S. Bueno, se sumó un... Era sufrimiento, sí. Se confundió la letra. Gozo al final del camino. Ha sido muy difícil para mí en estos 30 años de ministerio. 30 años es harto, ¿cierto? Pero parece que fue ayer. Encontrar personas que al momento de estar cerca de la muerte estuviesen felices. Creo que son contadas con una sola mano de los dedos de la mano, no más de 5. Que están alegres, felices, sabiendo que el Señor les fortalece. Son esas personas que usted las va a ver para animarla y usted sale animado. Y usted dice, pero si yo te venía a ver para animarte y tú ahora me estás animando. Porque el gozo del Señor es el que da nuestra fortaleza. Amén. Y esa es la clave. Dice Hebreos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. ¿Eh? Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hermanos, si pertenecemos al Señor, deberíamos estar siempre regocijándonos. Ayer en el picnic fue un tiempo de gozo.
Amén.
La pasamos bien, nos reímos, nos alegramos, a pesar de que no tuvimos el premio porque nos faltó la nada. Las mujeres fueron extraordinarias en los concursos, más que los hombres, nos faltaron hombres para que dieran la nota como todo el tiempo la dan las mujeres, ¿no? Nos faltó coordinarnos a los hombres, falté yo, no pude competir porque me tienen restringido. Me tienen más restringido que en la casa. Entonces, el doctor me restringió de algo y mis hijas y mi señora me restringieron del doble. Entonces, no puedo saltar, no puedo... Entonces, gozo al final del camino. Hay que pedir a Dios que a medida que vamos avanzando en años, Señor, manténme el gozo. Dame fuerza, manténme la alegría de saber que tu gozo es mi fortaleza.
Amén.
¿No? No permitas que mi cara sea el muro de los lamentos. Porque eso es la cara de algunos. Es porque a veces es como que si le echaran limón en la cara. ¡Oh! Hermana, ¿cómo está? Oh, yo ya sé el discurso. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Pero hermana, ¿cómo? ¿Cómo está ahora? No, ¿y cuándo estuvo bien? Como que reaccionan un poco. Hermanos, el gozo es nuestra fortaleza. Número 2. Entonces el gozo debe ser el sello de todo cristiano. ¿Amén? Número 2. El gozo debe ser comprendido y apropiado por cada creyente. El gozo debe ser comprendido y apropiado por cada creyente. Entonces, número 1, ¿qué debo comprender? Letra A. Tengo que comprender que no es cualquier gozo, sino que es el gozo de Cristo. Piense por un momento en su Salvador. Pasó momentos difíciles que ninguno de nosotros va a pasar. Ninguno de nosotros va a ir al Calvario. Ni fue al Calvario. Ninguno de nosotros fue traicionado. ¿Cómo fue traicionado que lo llevó a la muerte? Ninguno de nosotros va a pasar por lo que Cristo pasó. Yo no sé si a alguien le han escupido en la cara. ¿Alguno? Quizás. ¿A Jesús lo escupieron? ¿A ninguno de nosotros le pusieron una corona de espinas y se la apretaron y se burlaron diciendo, ¡ah! ¡Aquí está el rey! Y le decían a la multitud, ¡oye! Ahí tienen a su rey, el rey de los judíos, y su sangre brotando por su frente. Ninguno de nosotros, a ninguno de nosotros le han puesto clavos y lo han puesto en un madero. A ninguno le han puesto los clavos en los pies. Y Jesús dijo, mi gozo quiero que lo tengan ustedes. Para que mi gozo sea cumplido. Entonces lo primero que debemos comprender es que es el gozo de Cristo. No es cualquier gozo, es el gozo de Jesús que me lo quiere dar a mí. Ese es el gozo. Para que mi gozo esté en vosotros. La vida cristiana es la vida del Señor Jesucristo en un hombre, en una mujer. Por eso que en un cristiano genuino no se puede permitir la depresión, excepto si hay un problema físico, que algún desequilibrio del litio, de todos los componentes que hace el funcionamiento del cuerpo, no esté funcionando. Pero si todos los parámetros están correctos, el creyente no puede darse el lujo de la depresión. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y si Cristo vive en mí, el gozo de Cristo está en mí.
Amén.
Amén. El gozo cristiano es el gozo de Cristo en un cristiano. Esto quiere decir que este gozo es profundo, permanente. No se encuentra en nadie más sino en Cristo. Y ese gozo es el gozo que Dios quiere darte a ti y a mí. Hay otras clases de gozo, pero no son el gozo de Cristo. Número, letra B. ¿Qué otra cosa debemos saber? Que el gozo es pleno. Pleno significa que es completo. Cristo no te da una parte del gozo. El gozo de Cristo es pleno, para que tengamos plenitud de gozo. La palabra de Dios dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Eso significa que el gozo que Dios te da es el gozo pleno, completo. Dios no te da una parte de gozo, te da el gozo en su totalidad, completo. Es una gran diferencia cuando usted echa agua en un vaso y usted lo deja hasta la mitad. Lo que está diciendo, y puede llegar a hacer el experimento en su casa, ponga un vaso bajo la llave, abra la llave, y el gozo de Cristo es ese gozo que el agua empieza a rebosar, a desbordar. Ese gozo es el gozo que Dios quiere que nosotros tengamos. Si tú has conocido a Jesucristo como Señor y Salvador, le has recibido en tu corazón, significa que tienes el gozo completo.
Amén.
Gozo hasta rebosar. Entonces, ¿podemos estar tristes? ¿Podemos mostrar a los demás tristeza? No significa que no sintamos tristeza. Yo puedo tener tristeza por algo. Pero quiero que me logren comprender y entender que el gozo supera esa tristeza. Porque somos seres humanos. ¿Usted ha llorado? ¿Porque ha tenido pena? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y es normal? Sí, porque tenemos sentimientos. Jesús también lloró, pero Jesús nunca perdió el gozo. Nosotros podemos tener pena y se nos pueden caer algunas lágrimas. Yo tuve pena en el hospital también. Cayeron algunas lágrimas, pero nunca perdí el gozo. ¿Amén? Entonces, Dios quiere darnos el gozo completo. El deseo de nuestro Señor es que nosotros tenemos que experimentar día a día la plenitud de gozo. El Salmo 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Qué gran versículo. Y Juan 17:13 dice: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Y Primera de Pedro 1:8 dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Ese es el gozo del Señor. Muy bien, número 3, para avanzar. Número 3. Hermanos, debemos tener certeza que el gozo que tenemos es un gozo permanente. No es un gozo que viene y que va. No es un gozo que viene o que va, ¿no? Fíjese las palabras, están en Juan capítulo 15, ahí tienen su apunte, Juan capítulo 15, versículo 11, versículo 1 al 11. Fíjese el énfasis. Hermanos, siempre que una palabra se repita, significa que usted tiene que poner una alerta cuando lee la Escritura. Si se repite la palabra, es porque quieren enfatizar algo. Mire, versículo 4, permaneced en mí. Versículo 4 también dice: si no permanece en la vid. El mismo versículo 4 al final dice: si no permanecéis en mí. Versículo 5 dice: el que permanece en mí. Versículo 6, el que en mí no permanece. Versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Versículo 9, permaneced en mi amor. Versículo 10, permaneceréis en mi amor. Versículo 10 al final, permanezco en su amor. ¿Qué está diciendo? ¿Qué quiere enfatizarnos? Permanecer. Dice que el gozo del Señor permanece siempre. No, hay dos características del gozo del Señor que tienen ahí ustedes. En primer lugar, esa letra I significa que el gozo del Señor no es intermitente. No viene un rato y se va el gozo. Nosotros apagamos el gozo. Nosotros bajamos el gozo, pero el gozo del Señor es siempre igual, porque es el gozo del Señor. El gozo no se ve afectado por la circunstancia. Dice Juan capítulo 16, versículo 22, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Es decir, el gozo es permanente. ¿Alguien te puede quitar el gozo? A veces escuchamos la siguiente frase: esa hermana me quita el gozo. Ese hermano me quita el gozo cada vez. Es de trope. Pero está mal dicho. Nadie te puede quitar el gozo. Tú tienes que... El gozo está ahí. Si la persona te dijo algo, te trató de hacer sentir mal, el problema no es mío. El gozo del Señor sigue intacto. El problema es de ella o el problema es de él. El gozo es permanente. Los primeros seguidores de Jesús habían de pasar por muchas pruebas y tribulaciones, pero Él les dijo que nadie podría arrebatarles su gozo, porque era su gozo en ellos. Y nadie puede quitar lo que no es de Él. El gozo es del Señor. Y en segundo lugar, la letra C que tienen ustedes en su apunte, es que nuestro gozo no está determinado por las circunstancias, ni imprevistos. Ahora podemos salir de nuestra iglesia y algo nos puede pasar. Son circunstancias imprevistos que aparecen. O cuando vamos a salir de la casa y vamos a tomar el automóvil y está pinchado. Y no salimos con tiempo, ya nos hacen rabiar, pero no podemos perder. Las circunstancias no nos pueden hacer perder el gozo. Por ejemplo, quiero darles un ejemplo. En Juan capítulo 11, versículo 11, dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Como hemos visto, el Señor experimentó este gozo bajo la sombra de la cruz. En las peores circunstancias, Cristo mantuvo su gozo y su alegría. Es decir, las circunstancias no pueden ser causales de que podamos perder el gozo. Porque el gozo no se puede perder. Recuerda el apóstol Pablo, no lo voy a leer, pero en Hechos capítulo 16, versículo 25, cuando Pablo estaba preso al fondo del calabozo, ¿qué estaba haciendo Pablo con sus compañeros de celda que habían sido puestos en la cárcel principalmente y exclusivamente por causa del Evangelio? Dice la Biblia que ellos a medianoche, ¿qué hicieron? Cantaban himnos al Señor, glorificaban al Señor, alabando al Señor en la cárcel, y de repente vino un gran terremoto. Hermano, las circunstancias no deben ser causa de la pérdida de gozo, porque el gozo no se puede perder. Estando en grandes dificultades, estaban llenos de gozo. Eso es increíble. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Aún en las circunstancias que nos encontremos, no dejemos de sentir y compartir el gozo del Señor. Porque los demás nos ven. Y los demás pueden ver el gozo de Cristo en usted. Y pueden ver a Cristo. Y si nosotros podemos reflejar a Cristo, entonces sería y es nuestro trabajo y nuestra responsabilidad. Segunda Corintios 8:2 dice que en grande prueba y tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Cuando Pablo le escribe a los corintios, la iglesia, aún los hermanos más pobres, cuando dieron en su pobreza para suplir las necesidades, lo hicieron con gozo. Como dice también 2 Corintios, que cuando nosotros damos ofrendas a Dios, damos nuestros diezmos, dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, sino con gozo. Señor, aquí está, de lo recibido de tu mano te damos. Es increíble lo llamativo y maravilloso que el verdadero gozo cristiano no solo se ve afectado por las circunstancias, sino que muchas veces se ve aumentado. Cuando usted está en las dificultades más grandes, su gozo y su dependencia de Dios aumentan. ¿Amén? Muy bien, vamos a la conclusión. Ahí tiene el texto, Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y aquí quiero detenerme en esta conclusión. Hermanos, yo siempre soy enemigo de las nuevas traducciones. Y algunos me han dicho, pero pastor, usted tiene que actualizarse porque cuando las nuevas traducciones hacen más fácil la lectura. Sí, puede ser, pero quitan el valor de las palabras. Mire, las traducciones modernas ahora en las bienaventuranzas lo traducen como feliz, ¿verdad? Pero el texto dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Las versiones modernas dicen, feliz los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. O, bienaventurados los justos, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Bienaventurado. Y la versión nueva dice felices. Ok. Entre bienaventurado y feliz hay una gran diferencia. La gente tiene el concepto de felicidad, pero un concepto no bíblico. La gente dice que feliz es ser feliz. Y mezclan felicidad, gozo, alegría. Todas las palabras las meten al mismo saco. Pero los traductores, la palabra traducida de la palabra bienaventurado significa bendecido, que cambia la palabra, es muy diferente a la palabra feliz, ¿verdad? Jesús está diciendo, bendecido los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurado, bendecido. Y tiene la idea, y si usted profundiza en la palabra bendecido, tiene la idea, no solo la idea de felicidad común de las personas, sino que tiene la idea de una profunda paz, confort, estabilidad, grande gozo. ¿Se da cuenta que el gozo del Señor es una bendición?
Amén.
Es una paz interior frente a los problemas que nos toca vivir. Por eso cuando la gente dice, yo no me explico, ¿cómo usted puede estar tan tranquilo? Porque el gozo, la paz de Dios inunda nuestros corazones. Así que debemos tener cuidado cuando leemos el texto del Nuevo Testamento para no leerlo con el entendimiento popular. Por eso es que tenemos que estudiar cada una de las palabras y no perder el concepto bíblico de las palabras más hermosas. Por lo tanto, usted tiene un desafío, pero tiene una bendición. El gozo del Señor debe reflejar su vida, debe ser su sello permanente. Y espero que la próxima vez que le pregunte cómo está, usted me dice, pastor, soy bienaventurado. ¿Por qué? Soy bendecido del Señor. ¿Cómo nos vamos a ser bendecidos esta mañana? Mire, nos levantamos. Respiró. ¿Se dio cuenta que no estaba muerto? Espero que no haya andado de parranda. Bendecidos. Entonces, nos pudimos levantar. Nos vinimos acá en nuestros propios medios. Algunos caminando, otros en bus, otros en un auto. El que no tenga auto, ora al Señor y pídale un auto. Sí. Si usted supiera lo que el Señor hace, lo pediría automáticamente. Él hace cosas que usted le sorprendería. Entonces, hermano, tenemos este desafío. Y voy a dejar una pregunta para la próxima semana. Hemos aprendido qué es el gozo y en qué áreas debemos tener el gozo. Pero hay una pregunta que salta. ¿Cómo tengo el gozo? Vamos a orar. La próxima semana la vamos a responder. Señor y Padre nuestro, estamos muy agradecidos por este tiempo hermoso que nos ha dado su palabra. Y también, Señor, reconocemos que hay un gran desafío. Ayúdenos, ayúdenos profundamente a cada uno de nosotros a poder mostrar a través de nuestras propias vidas y mostrar al mundo que es real, que su gozo es nuestra fortaleza. Gracias, Señor, porque es su gozo, no el nuestro, y porque es algo que vamos a poder disfrutar cada uno de nosotros. Gracias por mis hermanos, por todo lo que significan ellos en la vida de la iglesia. Gracias por todos aquellos que el día de ayer estuvieron acompañándonos en el picnic de la familia. Y en verdad, Señor, estamos muy agradecidos y que esta semana podamos disfrutar de su gozo, un gozo permanente que jamás podrá ser quitado de nosotros. Amén. Pedimos estas cosas a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias, mis hermanos.